Ser Podcast.
El Larguero, Iago de Vega.
Seguimos analizando el momento a la selección española de fútbol, que jugó partido amistoso el viernes y que vuelve a jugar mañana contra Egipto en Cornellá el Prat. Lo que sí tenemos claro es que el delantero de esta selección es Oyarzábal. Llevamos tiempo buscando un delantero centro nato, ha pasado Morata, que ha dejado de ir convocado, van Borja Iglesias, van Ferran Torres, pero no es la primera vez, además, que la selección utiliza el llamado falso 9 o un jugador que no es, digamos, el 9 nato que conocemos todos, pero es que, joder, lo que está haciendo Oyarzábal es para ponerle, vamos, hasta en los entrenamientos, vamos, o sea...
Está para sacarle una procesión aquí, Jerez.
Pero vamos.
Pero vamos de la borriquita.
Y cantarle cuatro saetas.
Hoy lo decía Cucurella en sus declaraciones, ¿no? Hablaba de que jugar con Oyarzábal dice que te facilita muchas cosas, que siempre está, que los movimientos son muy inteligentes, que siempre se ofrece en lugar donde parece que no hay nadie. Lo ha dicho Cucurella. Yo creo que también, que es un jugador, es como el asesino silencioso, ¿no? Que está por ahí, que se asocia de vez en cuando y de repente, igual no toca un balón, aparece y te marca gol. Me parece que es un jugador que llama mucho la atención.
A mí me parece que lo que mejor tiene Mikel Yago es que entiende el fútbol.
Sí.
Y hay jugadores que juegan muy bien, pero no entienden el fútbol. Y él juega muy bien y encima entiende el fútbol. Creo que es de las cosas más difíciles, ¿eh? Porque hay veces que cuando empiezas a indagar realmente qué es lo que tienes que hacer dentro de un campo de fútbol, es muy importante que entiendas lo que tienes que hacer en cada momento. Y es el típico jugador que es súper valioso para un entrenador, porque ya sabes él ya sabe lo que va a pasar en el campo. Y a mí me parece que es un jugador que, además, sin tener un físico 10, o sea, ni en el salto, ni en la carrera, ni en los empujones, pero todo lo hace bien. Todo lo hace bien y siempre está bien colocado, y cuando sale del área casi siempre está solo, y luego tiene un buen remate. Y a mí es que es un jugador que me ha gustado siempre desde chaval, desde que era un crío, y me parece que ha ido mejorando, sobre todo esa actitud, ¿no? Es decir, no es un 9 tipo Borja y todos estos, no es un super rematador de área, pero te facilita jugar al fútbol. Esa es la realidad.
Yo lo que creo es que la Real lo cuesta un poco más, porque ahí, quieras o no,
claro,
no tiene
claro.
tanta superioridad con claro, el balón.
Claro. Como no tiene detrás a los que tiene la selección.
Claro, claro. Correcto. Y entonces ahí tiene que trabajar un poquito más, y esto le cuesta. Pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un jugador que salvando las distancias, pero con lo que quiero decir en el sentido de que eres un jugador que analiza al rival, tiene una gran lectura de partido y a partir de ahí juega bien entre líneas, juega muy simple, sabe cuándo jugar a un toque, cuándo no. El gol del otro día demuestra cómo antes de hacer el control levanta la cabeza, ve que está solo, se gira y chuta, luego puede ir fuera o no, pero lo importante es lo que hace antes de la ejecución, ¿no? Sí. Por lo tanto, en este sentido, creo que es un jugador muy, muy inteligente.
Sí. Kiko, es una bendición.
Ya lo que
es,
aporta a la selección, y además esto...
Sí.
Es algo que se ha inventado Luis de la Fuente, ¿eh? O sea, quiero decir, ha sido el que ha apostado ahí y que luego la propia Real lo ha adaptado.
Otra de las cosas, ¿no?, que hay que sumar al tema de Luis de la Fuente, ¿no? Y además es un jugador que quizá, ¿no?, ya no, pero en su momento mejor infravalorado, porque a lo menos sale en muchos sitios, no se vende bien, está jugando en la Real Sociedad.
Claro, claro.
Pero sin embargo, después en el terreno de juego, yo estoy totalmente de acuerdo con Rafita Alcorta. Él entiende perfectamente, ocupa los espacios importantes y después se complementan bien, porque a la hora de darle continuidad al juego, esta selección española no tiene un 5 con Rodrigo Zubimendi. Yo creo que tiene 3 cuando juega Laporte y Cubarsí. Y a la hora de filtrar balones, cuando él viene a recibir, desahoga, le queda esa incomodidad a la pareja de centrales, entra Fermín por un lado, cuando está Fabián Omelino por otro y los extremos, me parece que se ha ganado a base de juego, de goles, de compromiso, porque también a la hora de presiona, de que en la parte del 9 o 9 y medio, como le quieran llamar, a día de hoy es que no hay debate, macho. Cero debate.
Raúl.
Sí, no, yo decía que estoy de acuerdo, que es sobre todo inteligente. Fíjate que no es veloz, como decía Rafa, claro.
No es un 10 en todo, salvo en el lanzamiento de penalti, pero es que es un 9 en todo lo demás. Es una maravilla.
En todo, pero sobre todo a la hora de entender el juego, de asociarse, de buscarse el hueco, de facilitar al compañero y es ese falso 9, entre comillas, que te ayuda mucho también en la creación. Por lo tanto, es verdad que hubo momentos de dudas, sobre todo que venía de cuando se jugó la Nations, la Eurocopa, recuerdo, que no venía de la lesión, sí. No estaba bien, incluso se decía, joder, ¿cómo lleva Oyarzábal si no está bien en la Real? Pero él confía mucho en
Raulito, otra estrellita para Luis de la Fuente.
Sin duda.
Porque mucho hace un año lo hubiesen limpiado después Rafita de la lesión de rodilla, que es verdad que le faltaba continuidad, un poco de chispa, pero es que Luis apostó por él y mira, se está recogiendo los frutos de lo que regó.
Bueno, de hecho es lo que digo, es que la Real Sociedad ha adaptado la posición en la que la está utilizando en la selección española para meterlo en la Real Sociedad y acercarlo mucho más al área. Ahora os pregunto por la defensa, que es donde yo más dudas tengo de cara al futuro de esta selección, pero en el centro del campo la verdad es que es una barbaridad el nivel que tenemos. Desde hace muchísimos años el nivel que tiene España en el centro del campo es de locos, pero mirando posibles opciones, ¿veis que en algún momento la opción Zubimendi, Pedri y Rodri conviviendo juntos se puede dar?
Sí, ¿por qué no?
Claro.
Porque además yo creo que el más posicional de todos es...
Porque de momento no se ha dado.
No, pero que yo sí lo veo perfectamente. Son jugadores todos inteligentísimos. Yo creo que quitando a Rodri es un poquito más posicional, pero Zubimendi, si tú lo ves en el Arsenal, es capaz de llegar arriba, incluso hace algún gol. Pedri exactamente igual. Por lo tanto, sí que es una posibilidad perfectamente posible para mí, vamos.
Sí, sin duda. Yo sí, es verdad lo que dice José Mari. Yo creo que el más posicional es Rodri, sin ninguna duda. Y es verdad que cuando le hemos visto este año a Zubimendi en el Arsenal, a veces es un poco como lo que hacen con Declan Rice, ¿no? Que pasó también de ser un poco más posicional a dejarle mucho más campo, y Zubimendi cuando ha entrado en el área ha metido gol, o cuando ha estado al borde del área chuta gol. Puede pasar, la verdad es que por calidad no va a ser, desde luego.
A mí, fíjate, Yago, que en un contexto de partido, a lo mejor, porque no es aquella época, ¿te acuerdas? Con lo de Xavi Alonso y Busquets, claro, ¿no? Era lo que no vea la que nos liaron. Sí. Y eran totalmente diferentes a lo que estamos viendo. Pero esta es la calidad y la de gente que hay jugando, entre comillas, de interior o medias puntas, que yo creo que a Zubimendi, digo, en un contexto de partido, a lo mejor sí, en un ratito, pero con los Fermín, Fabián se recupera, claro. Merino, Baena que puede jugar, Dani Olmo que te puede jugar detrás del punta. Yo creo, lo veo más difícil que se le pueda ver, aunque en un contexto de partido a lo mejor sí, pero es que tenemos tanta gente que están acostumbradas a jugar en ese sitio que...
Por eso yo ponía el debate encima de la mesa, porque hemos visto o a Zubimendi o a Rodri, pero coexistir han coexistido poco.
Kiko, quiero decir, como dices tú, en un contexto de un partido que no tengas un partido con un rival muy físico, meter tres jugadores con un recorrido que de más de 12 kilómetros y medio en medio campo y con la calidad técnica que tienen, ojo, que luego siempre tienes tiempo para meter jugadores mucho más ofensivos.
A eso me refiero. Claro. Le voy a decir yo a Zubimendi que no tiene, si lo está haciendo en el Arsenal mucho, pero es también la filosofía, y con lo poco que no le gusta mucho a Luis de la Fuente, que tiene aquí. Fíjate lo que le ha costado con Llorente, ¿eh? Ahí porque...
Sí, es verdad.
Porque se está saliendo Llorente. O sea, no le ha quedado más remedio.
Sí, porque vuela.
Claro, no le ha quedado más remedio. Pero es verdad que él tiene un plan A y es difícil. Yo estoy de acuerdo que en depende del contexto del partido puede tener luego un plan B y se puede dar el caso, pero yo intuyo que en un principio no tiene ese plan en la cabeza.
Claro, por eso a eso me refería yo, porque es cierto que la entrada de Zubimendi cuando llega a la selección española, Rodri está en su top, es intocable, es titular indiscutible, luego llega la lesión y Zubimendi tiene que entrar en esa posición y ha llegado a un nivel flipante que le ha llevado al Arsenal a un nivel increíble, y dices tú, claro, es que ahora mismo no podrías decir cuál está mejor de los dos en la selección. Diría que más en forma Zubimendi porque viene de más racha, pero Rodri, sabiendo que estando en su prime, es el mejor, bueno, es el Balón de Oro, o sea, las cosas como son. Con lo cual habría que ver si Luis de la Fuente sería capaz de apostar por este centro del campo de un arranque, o si durante el partido, si se necesita, sería una de las opciones a poner en el terreno de juego. Pero bueno, ya veremos. El tema de la defensa, ¿os preocupa o es el aspecto de la selección que más os preocupa de todos, teniendo en cuenta las bajas que tenemos? No sabemos muy bien, parece que Laporte es el único que es titular indiscutible. A ver cómo llega.
A mí ese es el que más me preocupa, Iago, que llegue bien. O sea, que Laporte llegue bien, esté bien, porque me parece importantísimo para acoplarse a cualquiera de los otros centrales. Porque la salida de balón de Laporte, el perfil izquierdo, eso me preocupa. Que llegue bien.
Ahora está mejor, ¿eh?
Sí, para, por mucho eso, mejor.
Es el mejor. Es que es Lenormand, Laporte que llegue bien, le da mucha facilidad al resto de central que juegue con él. Eso
lo
tengo claro.
Yo creo que es un, fíjate, yo creo que es un central de que la selección funciona bien, pues porque al final tienes muchísimo, normalmente, más el balón que el contrario. Y eso a Merick, que ya han pasado unos años, hasta en Arabia ha vuelto, este año ha tenido una lesión grave muscular en el Atleti, y en el Atleti sufre más porque tiene que correr más hacia atrás, claro. Y porque, claro, es que no es lo mismo jugar en la selección que en el Atleti. Entonces, en la selección encuentra muy cómodo porque tiene un equipo que tiene normalmente el 60% o el 70% de posesión de balón. Yo creo que es el ideal para la selección. Pero este año lo está pasando mal, ¿eh?
A ver si llega bien físicamente, que va a ser importante.
Claro, la cuestión es esa.
¿Kiko?
Qué importantísimo que llegue bien. La aporta al 80-90% es un seguro de vida en todos los aspectos. Yo creo ya que hasta en su día cogió ahí algo de liderazgo, ¿no? A la hora de meterle un poquillo más de agresividad, y me parece fundamental. El tema él, fíjate con el tema de Eric García, si puede llegar, el tema de Pubil, Cucurella en banda izquierda, Llorente con Pedro Porro. A mí en la parte defensiva, sinceramente, muchas veces me preocupa más de que puedan ser víctimas, de que el equipo no presione bien, que no haga la falta táctica y te puedan coger con mucha gente el equipo rival, que la propia defensa en sí. Más es el esquema, ¿no? Que el equipo a lo mejor no lo puede entender, pero la parte de atrás, para mí hay 7-8 jugadores de total confianza para mí. No me preocupa en absoluto, pero sí que el aporte llegue mínimo un 90%.
Es que, claro, miramos las bajas que hay a día de hoy de los que pueden ser futuribles de la selección para el Mundial, y hablamos de Nico Williams, Fabián, Gavi, que prácticamente nos hemos olvidado del Barça, es cierto que viene de donde viene y probablemente venga sin ritmo, Carvajal, Barrios, Mikel Merino, Lenormand, Eric García, Pubil. Es que fijaos lo que se ha quedado fuera
como
en
Francia,
esta convocatoria.
Escucha, una segunda selección, lo decía la otra Rafita Corta, que puede competirte también y meterte en octavo cuartos, ¿eh? Lo que estabas diciendo, ¿eh?
Sí, sí.
Claro.
Que creo es que en el caso de Laporte es importante, vamos a ver, esperemos que la evolución suya física sea buena, porque después de venir, quieras o no, con todo respecto a la Liga de Arabia, como ha dicho bien Rafa, ha venido, ha tenido una lesión importante, se está incorporando y el tramo final de temporada para Leti también es muy importante, va a ser muy exigente, y vamos a ver cómo es su respuesta. Pero desde luego, para ganar un Mundial tú necesitas liderazgos, y liderazgos en diferentes sitios del campo, y en este sentido Laporte es un hombre con mucha experiencia, con jerarquía, como en su momento, por ejemplo, fue Íñigo Martínez en el Barça, que tanto se le ha echado de menos este año, y por lo tanto Laporte, la figura, no tanto igual su rendimiento, pero sí su presencia y su personalidad, creo que serían importantes. Sí.
Y luego está el factor sorpresa, que a mí me gusta mucho, que cada convocatoria, cada año parece que hay un Víctor Muñoz de la vida, que el otro día, joder, qué manera de debutar. Quiero decir, debuta el chaval, viniendo un equipo más o menos más modesto de la Liga Española, que es más difícil entrar en una convocatoria, sale unos minutos, hace un golazo. Son de esos jugadores que, si hay alguno tipo Nico que no está bien, o alguno que físicamente no llega bien a la cita mundialista, ojo que no entre alguno de estos, ¿eh?
A ver, de lo de Víctor Sidro, nosotros, no en los últimos, las últimas tres semanas o dos, pero te dicen que Luis le va a convocar para la selección, igual nos sorprende.
Sí, sí. Bueno, es que a mí me sorprendió.
Nos sorprendió, se la ha sacado, no di la manga porque es un bólido, porque yo lo he visto mucho en Primera Federación, es un bólido, es un auténtico bólido.
¡Colibrí! ¡Es un colibrí!
Y era, claro, y lo está demostrando ahora en Primera División, que era lo que le faltaba al chico consagrarse, y ha llegado a un equipo donde eso le han dado esa continuidad, y para mí tiene todas las opciones para ir al Mundial.
Fíjate, Yago, que los Bryan también eran cuando en esos sí, jugadores, sí, ¿no? Claro. Y Garabí de uno contra sí, uno. Que al final, yo en fases finales de Eurocopa y Mundiales, cuando tienes 24 la
este
lista...
Este es más rápido, Kiko, este es más rápido.
Sí, que pero son desequilibrantes en partidos sí, de atasco y que tienes 25 sí, minutos, sí, media sí, hora, en sí, su sí, día, ¿no? A lo mejor, un tal Guti, Van de la Peña, mídame claro, ese tipo de jugador que en media hora hace... Pop, pop,
que te den algo diferente, sí, sí, tal cual. Ah,
claro, en una fase final en la que hay partidos que son feos, ¿eh? Y que se te complica, se sí, te hacen bola. Y te salen de repente los Igarabí estos de uno contra uno, desequilibrante, rápido. Y después con la personalidad que está demostrando el chaval, está opositando, pero claro, muy, muy, muy seriamente.
Yo lo que creo es que España, la suerte que tiene, que antes no sé quién lo ha comentado, es que tiene una cantidad de jugadores de medio campo que pueden jugar en un momento determinado con como falso extremo, entrando hacia adentro que el lateral entre.
Como Baena.
Por, tanto, por eso, mira, Baena, o puede ser Fermín, o puede ser Olmo, que en un momento determinado pueden jugar ahí entre lateral y central y que lo obliga al lateral a entrar, y Cucurella se juega, por decir algo, ¿eh? O Porro por la derecha, o cualquiera, es decir,
que
yo
tiene
creo
mucho,
que
José Mari, tiene mucho. Tiene
por
mucho,
eso, tiene una cantidad tiene de recursos mucho, que el chaval el otro día espectacular, chapó, porque a ver si chaval, vais a pensar, no vais a pensar que estoy desvalorando al chaval, pero sí que es verdad que ahora mismo hay unos centrocampistas de una jerarquía y tanta variedad de calidad que, ojo.
Bendito problema. Ojito,
si estuviesen todos recuperados, oye, si estuviesen todos recuperados. Vaya dolor de cabeza hacer una lista de 24, ¿eh?
Tal cual.
Sí, sí.
Que, madre, pero es claro, que seguro que la haríamos cada uno, que normalmente coincidimos, claro, y cuatro, Rafita, yo tengo cuatro diferentes a mí, José Mario, Raúl, porque es que hay, porque hay un nombre propio que a mí me tiene enamorado esta temporada, que es un tal Fermín, sí, que me parece... Es una claro, auténtica pasada la evolución del chaval este, macho. En gol, en trabajo, en entender el juego en zona importante, en tres cuartos. Para mí, la evolución y la requete confirmación de Fermín es de las grandes noticias de esta temporada, sí, para sí, mi gusto, ¿eh?
La facilidad con la que llega mucho, y hace goles es una...
¿Cómo define, tío?
Para mí imagínate es un titular. Que llega Merino, que llega Fabián, que llega Nico Williams... Uf, es que...
Ya, y pero el tema es que no, ellos, ellos tienen que llegar y Fermín ya está.
Sí,
claro, claro.
Esa está, es la cuestión. Ellos tienen que llegar y Fermín ya está. Y Fermín, a mí me parece que es el futbolista total. O sea, total. Sí, sí, sí. Además, con carácter, con mala leche. A ver, me parece que es un jugador, para mí es un jugador titular.
Hombre, Fabián tiene pinta que no va a tener problemas para llegar. Nico Williams ya ha entrado en dinámica de grupo, entrenando sí, con el resto de compañeros, y a ver en estos dos meses si coge ritmo de competición.
Esto es otra cosa.
Más complicado ya, va a ser Mikel Merino, ¿eh?
No, pero eso... esto es otra cosa, porque, por ejemplo, si estamos hablando de un extremo puro, ahí sí que hay una, ¿sabes? Sí, sí. Una mucha duda. Dice, coño, pues llevo este centrocampista o no, pues ya tengo varios, bueno, un extremo. Eso sí que yo creo que sí es pertinente ese debate, ¿sabes? Con Nico. Es decir, si llega bien, ojo. Sí. Es importantísimo tener extremos como de esa calidad. Sí.
Mañana se disputan las eliminatorias para saber cuáles son las últimas selecciones que van al Mundial, y hay una campeona del mundo que las está pasando canutas una y otra vez. Bruno, mañana se la juega Italia.
Sí, en ese partido en Jenica, y hemos visto el campo de la ciudad de Bosnia nevado en los últimos días. Se ha hablado de una encerrona, incluso hoy ha salido en un medio de comunicación en Bosnia.
¿Soldado?
Y algo que había...
Soldado, sí, sí,
sí. Soldado, ¿no? Es verdad.
Es buena esa,
que yo creo que era un fulano con una chaqueta militar y punto. O sea, no.
Yo creo que sí.
Bueno, que se les ha colado, vaya. O sea, sea quien sea, se les ha colado una persona ahí viendo el entrenamiento y un medio de comunicación.
Pero no era un maniquí, parecía un maniquí.
No se movía. Se movía.
Habrá que hacer trabajo de investigación, José María. Y, pero bueno, el caso que en este tipo de partidos salen noticias de ese estilo, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Para mí, a pesar de que se juega en suelo bosnio, Italia por equipo tiene que ser bastante favorita en el partido, pero vamos a ver cómo actúa la psicosis de haber quedado fuera en dos repescas consecutivas en los últimos tiempos, contra Suecia la primera, contra Macedonia del Norte la segunda, y vamos a ver en esta tercera qué es lo que pasa mañana contra Bosnia.
Lo digo porque imaginaos
que mueve un país, Italia, y la claro, que tiene la obligación de lo...
Es que sería el tercer mundial de forma consecutiva de Italia fuera. O sea, yo lo traslado esto aquí y digo, bueno, estamos metiendo unas rajadas del 15, vamos.
Dura el larguero hasta las 5 de la mañana.
Pero algo quiere decir, ¿eh? Algo quiere decir. O sea, tampoco es una casualidad.
Que las cosas se hacen mal. Claro. Sí, claro. Que las cosas
porque
están
estamos hablando que es el tercer año que está en repesca, es decir,
sí.
Es peor que nada, vamos, es que no sé cuál es el escenario peor ante un país con esa cultura de fútbol, con esa tradición, intensidad. Fíjate. Sí, yo creo que, pero no sé, desconozco.
Hay un punto
realmente
de psicosis, Vaquero, porque si no, entre medias no ganas una Eurocopa, o sea, Italia fue capaz de ganar la Eurocopa de 2021, en cambio no fue ni al Mundial anterior, al de 2018, ni tampoco al siguiente, al de 2022.
Sí, es un caso raro, las cosas como son. Porque,
¿pero tú crees que tiene, Bruno, tú crees que tiene un criterio futbolístico claro? Es decir, ¿a qué juega la selección? Antiguamente era Italia, atrás, ahora, ¿a qué juega? Es decir, jugadores tiene, pero sí, ¿tiene un concreto estilo definido como selección?
No. Y eso te lo muestra que han cambiado de seleccionador sin criterio alguno, cambiando de un tipo a otro de seleccionador. Sin ningún miramiento, dando bandazos, correcto. Y bueno, ahora apostando por Gattuso, apostando por el carácter de Gattuso, a ver si
el resto, campo
si,
el...
claro,
ahora con carácter no te da, ¿eh?
También es verdad que están metiendo en el cuerpo técnico, está gente como Buffon, está Bonucci. Están haciendo lo de Argentina, ¿no? Han metido a Argentina Scaloni y a un grupo ahí de exjugadores importantes, pues están intentando copiar.
Pero le falta Enzo, McAllister, le falta unos pocos.
Le falta Baggio, y le falta Del Piero, le falta Totti. Yo creo que básicamente lo que no tienen es eso.
Casi nada.
Ahora dirá Bruno que Tonali es el jugador que más determinante, dirás tú.
Bruno, por lo que estás diciendo, podíamos estar nosotros también en la selección española, coño. Estás haciendo ahí un... De jugadores, si es por exjugadores, ¿no?
Sí, bueno, Luis de la Fuente también ha hecho sus méritos, pero que a mí me encantaría que estuvierais los cuatro ahí.
Bruno, que vaya pelota, vaya pelota el tío.
A mí de
bueno,
fútbol
no, playa, pelota no, por, hombre, alguna información, alguna noticia me daríais, digo yo,
¿Listos? Vamos.
Hombre,
no daban ni agua.
Yo te filtraría todo.
Yo me imagino, ya, seguro.
Pensé que lo decías para liberarte de nosotros.
Raulito, me están mandando una foto de un diario de Egipto y se ve a alguien que estaba mirando y espiando el entrenamiento de Egipto. Y creo que es Meana, ¿eh? Que la han visto con un chaquetón y un gorro y me parece...
¿Va con jefecito de pico?
Encima de una pirámide.
Sí, con la chilaba. Rafita, no te lo digo, ahora os mando la foto. O sea, dicen que puede ser Meana, ¿eh?
Meana con traje. Lo de la chaqueta militar no le veo, fíjate lo que te digo. No.
Con chilaba.
Que Kikorro, me dicen que te pregunte por la cofradía del roneo.
Nada, lo del roneo es... La número uno aquí, Rafita.
Ya me imagino, ya.
No, claro, que quiere los trajes perfectos y las corbatas y los pañuelos más grandes que las corbatas, los pañuelos. Y hay alguna cofradía que se le llama el roneo, que son las amistades cuando la ves tú salir de casa, que no veas lo guapo que van todos, macho.
¿Tú roneas o no?
No, yo no.
Chico, turronea.
Yo mire al sitio donde le gusta a Rafita al Corta, jueves y viernes me daré una vueltecita por casa de Rafa, a ver si no hay nadie allí.
Oye, sí, Kiko, una pregunta. Ahora que estamos ahí. Oye. Ahora que no oye nadie, ¿tú te vestirías como visten los jugadores de la selección francesa cuando llegan a la concentración o no?
Oye, José Mari, te voy a decir, joder.
La verdad,
porque es que
dime la verdad.
A huevo. No, te voy a decir la verdad. Yo, si no hubiese cogido esta época, estando todo en la selección, yo hubiese propuesto Había un día de susto. Broma y cachondeo, llegaba un día Rafa a la federación, todos vestidos, sí, cada uno. Sí. ¿Y ellos quién? Cundé, por ejemplo, Fernando Hierro, tú como Cundé, sí, que está tocando.
Andoni, a Fernandito Andoni. No le engañas con eso, no.
Oye, y escucha, Rafita, y llega todo la federación vestido así un día para el caso.
Maravilloso.
Pero que no me vestiría hace
Sí, sí, que no lo hubieras. Bueno,
sí, que para un día sí, pero que para el resto no.
Clemente, te imaginas, no Clemente,
¿te imaginas a Clemente?
Te da vuelta en la cabeza a Clemente. Gracias a los cuatro, queridos. Un abrazo fuerte.
Buenas noches.
Bruno, aprovecho contigo, al margen de esa eliminatoria de Italia, que lo va a tener complicado, es favorita para ganar a Bosnia, pero claro, tiene la presión añadida de no quedarse fuera después de dos mundiales sin estar en la cita. El resto, Suecia, Polonia, Kosovo, Turquía, Chequia, Dinamarca, en lo que corresponde a Europa.
Sí, todos los partidos 9-4, Iago, los contaremos en Carrusel. Última oportunidad seguramente de Lewandowski, aunque me parece que Suecia es favorita. Última, decía, oportunidad de Lewandowski de ir a un Mundial, sería su tercero. En el Kosovo-Turquía, pues es bonita la historia de Kosovo, pero yo creo que la Turquía de Arda Güler parte como favorita. Dio una asistencia en el partido de semifinales y seguramente el más igualado es ese República Checa Dinamarca en el EPET Arena en Praga, pero bueno, el hecho de jugar como local de la República Checa puede igualar todavía más las cosas.
Y de las dos otras eliminatorias, bueno, ha dicho Bruno, son las 9-4 las europeas, sí. Las otras 11 de la noche, República del Congo contra Jamaica y 5 de la mañana Irak-Bolivia.
Sí, los africanos, República Democrática de Congo, bastante favoritos. No me gustó nada Jamaica en las semifinales contra Nueva Caledonia. Creo que República Democrática de Congo en esa eliminatoria es favorita. Y a las 5 de la madrugada, como dices, es Irak-Bolivia, bastante más igualado. Irak es una selección bastante rocosa. Bolivia viene con la moral alta después de remontar en el partido de semifinales. Miguelito III es el jugador del Santos que llega en buen momento. Así que pendientes de esas dos eliminatorias. Mañana tendremos ya, el miércoles en este caso por la mañana, las 6 últimas plazas del Mundial 2026.
Noticias que tienen que ver con jugadores que están en nuestra liga. Bellingham no va a jugar con Inglaterra, Bruno, y Vinicius ha confirmado a Ancelotti que sí va a jugar con Brasil.
Sí, ayer contábamos que hizo una prueba después de que Vinicius no se entrenara en el sábado no pudo entrenar por algunas molestias físicas Vinicius Junior, va a jugar en ese segundo partido de Brasil, lo va a hacer contra la selección de Croacia, con la selección entrenada por Carlo Ancelotti, y como decías, Bellingham, no voy a decir que ha ido para nada, porque las concentraciones son importantes, hacer grupo y demás, pero ni un solo minuto viniendo de lesiones, un pelín rara, esa llamada de Tuchel a Bellingham, que no va a jugar ningún minuto en los dos partidos que habrá disputado Inglaterra cuando acabe esta fecha FIFA.
Bueno, estarán más tranquilos en el Real Madrid con que Bellingham no juegue ningún minuto con Inglaterra, menos tranquilos con Vinicius, que el otro día no se ejercitaba con el resto de compañeros, pero si juega, entendemos, es que no tiene ningún problema. Así lo decía Ancelotti.
Pequeño problema, más cansancio un poco Vini, que entrenó aparte ontem, pero los dos están bien, mañana pueden jugar y van a jugar.
Y luego hemos visto en la concentración de Argentina, claro, es que el tema, Bruno, de las lesiones es lo más puñetero de esto. Y además cuando la cita mundialista está a la vuelta de la esquina, lo de Panichelli en Argentina ha dolido, ¿eh?
Sí, evidentemente. Además es que se lesiona en un entrenamiento previo al primer partido. Es decir, no le ha dado ni para jugar encuentro en esta fecha FIFA con Argentina. Y lo que llama más la atención es cómo se ha emocionado hoy al contarlo Lionel Scaloni, que ha tenido que parar la rueda de prensa, la ha finalizado porque se estaba emocionando al hablar de esa lesión de Panichelli.
Es muy difícil, hemos hablado con él, aparte se tomó incluso el de venir a, después de que le dieron el resultado, de venir hasta acá al predio cuando se podía haber quedado en el hotel tranquilamente. Muy emotivo y todo lo que dijo tenía toda la razón, que no lo merecía. No lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente, un laburante de esto, se lo había ganado, estaba entrenando muy bien y jode, listo, ya no hablo más, Nico.
Y ahí se fue Lionel Scaloni de esa rueda de prensa, recordando a Panichelli con la charla que habían tenido, donde, bueno, pues evidentemente charlaban sobre que la vida probablemente y el mundo del fútbol le dé otra oportunidad, pero por esta lesión grave no va a estar en la cita mundialista de este verano. Gracias, Bruno. Un abrazo. Hasta mañana.
Abrazo, Diego. Hasta mañana.
El larguero, Diego de Vega.
Suena esta sintonía y eso significa que hablamos de Fórmula 1, tercer gran premio de la temporada. Venimos de Japón, que se ha disputado este fin de semana, donde el triunfo ha sido para Antonelli, la segunda posición para Piastri, tercero ha sido Russell y los españoles acabaron la carrera, que no es poco, ya decirlo tal y como ha empezado la temporada. Carlos Sainz decimoquinto y Fernando Alonso decimoctavo. Pedro Martínez de la Rosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Bien, sí, sí. Ya he vuelto de Japón, pero todavía con un jet lag de cuidado. Pero bueno, ahí estamos.
Tienes el jet lag y encima cuando has llegado a España, con el cambio de hora, se te va acumulando todo. Porque me imagino que sabes que en la madrugada del sábado al domingo cambiamos de hora aquí en España, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, eso ayuda porque es una hora menos de diferencia.
Ah, bueno, es verdad.
O sea, que tengo una hora menos que habituarme.
En este caso,
bien.
Te beneficia. José Antonio Ponsetti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz madrugada.
¿Qué
tal todo?
Tú estás con jet lag todo el año.
Sí, yo nací con jet lag y el jet lag me acompaña. No hay problema, es algo permanente. Hay gente que cree que me da un golpe con la mesilla de noche.
Pero no, es de nacimiento.
No, es jet lag. Realmente el médico ya me dijo, le dijo a mi madre, cuando nací, este chaval ha nacido con jet lag. Y ya desde entonces, pues aquí estamos.
Jet lag persistente.
Persistente, sí, sí, es otra cosa.
Bueno, venimos de un fin de semana en el que de nuevo, Ponsetti, hemos tenido muchísimas quejas de los pilotos, la pérdida de potencia, ha habido un accidente gravísimo que ha marcado la carrera del domingo. Yo no sé cómo lo va a solucionar la FIA, pero tiene un problema, ¿eh?
Joder, es que es una liada. A ver qué me cuenta Pedro, porque tenía muchas ganas de escucharle. Pero sobre todo, a mí lo que me está empezando a preocupar un poco es ya las declaraciones. No solo de los nuestros, porque tanto Fernando como Carlos han sido claros este fin de semana en el tema de adelantamientos, en el tema de cómo es la carrera en sí. Luego, por cierto, Fernando ha hecho una carrera más que memorable. He estado viendo la cámara interior de Fernando cómo iba soltando las manos y masajeándose las piernas y el esfuerzo que ha hecho ha sido total. Pero también hemos escuchado a Verstappen decir que si esto sigue así, el año que viene se va a dedicar a otra cosa. No, uh-huh. No sé a qué exactamente, no sé si a la petanca o a correr en otros coches, pero que realmente le han quitado un poco la magia, ¿no? Le comentaba en título un poco jocoso antes a nuestro querido Paco Jo, sí, que claro, yo que por ejemplo me veo mucho la IndyCar y ves ahora la IndyCar contra la Fórmula 1, que no tiene nada que ver, que no es lo mismo, pero tienes una sensación de que estás viendo carreras con una y con la otra no lo tienes tan claro, y eso es lo que me preocupa, porque al final yo me lo pasaba muy bien viendo la Fórmula 1, y eso que, por ejemplo, con Pedro habíamos discutido mil veces en temporadas anteriores, que a mí el tema del DRS y esa manera de adelantar no me convencía, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, es que adelantas por no llevarte puesto al tío que tienes delante, claro. Entonces,
Ahora le pregunto a Pedro, pero quiero escuchar a los pilotos españoles. Creo que podemos escuchar a los dos, a Fernando Alonso y a Carlos Sainz, hablando sobre la situación actual.
No, ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante y o te estrellas contra él o le adelantas. O sea, es una maniobra de evasión más que un adelantamiento por echarle coraje y voy a frenar más tarde que él o voy a pasar por una curva por el exterior, por el interior, hacer algo diferente, ¿no?
Los adelantamientos que veis no son adelantamientos, son rebases que vas de aquí y te pones aquí y sigues. No es un adelantamiento de Fórmula 1, es más una autopista, ¿no? Que aprietas el boost y pasas si quieres. Por lo tanto, creo que como categoría creo que tenemos que mejorar y estoy convencido, pues, si nos escuchan a los pilotos, que harán cambios.
Deberían, si no escuchan a los pilotos, ¿a quién van a escuchar? Las declaraciones de Fernando eran antes de la carrera, las de Carlos eran justo al terminar la carrera. Pedro, adelantamientos sin querer, adelantamientos para evitar a pilotos que se quedan en mitad de la pista.
Sí, bueno, a ver, hay un descontento generalizado de los pilotos, excepto los pilotos de Mercedes, podríamos decir que son los que ganan, todos los demás están muy en contra de la nueva Fórmula 1, de esta hibridación o electrificación, ¿no? El 50% del motor es de combustión interna tradicional y el otro 50% es eléctrico, entonces ahí es donde vienen los problemas. Pero bueno, yo creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es la situación de que el del descontento de los pilotos, ¿no? De que realmente están conduciendo en un pues un tipo de Fórmula 1 que no vas al límite o tan al límite porque tienes que pensar más en la gestión de la energía. Eso es por un lado. Y luego también es el otro, la otra parte del descontento es el tema de la seguridad.
Claro.
O sea, y el tema de la seguridad, porque este tipo de electrificación, de quedarte sin batería, hace que la diferencia de velocidad entre un coche y otro sea muy grande y puede pasar lo que pasó este fin de semana con Berman y con Colapinto, ¿no? Que pues que Berman tuvo un accidente de 50 Gs. Entonces, son dos cosas diferentes, pero al final la conclusión es la misma. Es la FIA va a revisar, y lo ha comunicado, ¿no? Que ahora aprovechará este parón de abril para revisar un poco la situación.
Claro,
Perdóname, Yago, sí. Solo una cosa, pero Pedro, yo que también he escuchado como tú que van a revisar la situación, pero ¿qué puedes hacer? Porque claro, al final tampoco es que tengas tanto margen de maniobra.
No, está claro que mucho margen, ¿no? Porque los motores y la capacidad de las baterías y muchísimas cosas ya están determinadas por reglamento, ¿no? Pero por la seguridad lo podrías cambiar bastante. Si lo quieres cambiar, por seguridad se puede cambiar, ¿no? O sea, a nivel reglamentario, ¿no? O sea, así como si no es por temas de seguridad, tú no puedes cambiar el reglamento si no hay unanimidad entre todos los equipos, por seguridad sí que puedes, ¿no? Pero sí que hay maneras para reducir este diferencial de velocidad tan bestial, ¿no? Pues se puede reducir la recarga de la batería, entonces los pilotos no tendrían que recargar tanto y por lo tanto el diferencial podría ser menor o en menos sitios. Pero bueno, esto es algo para ellos, la FIA, pero la FIA lo va a revisar, eso es lo más importante. Hicieron un comunicado después de la carrera diciendo que lo iban a revisar y que iban además a tener en cuenta pues la opinión de los equipos, de los pilotos y de todo el mundo, ¿no? O sea que yo al final, cuando hay que ser críticos con la FIA, yo lo he sido el primero, ¿eh? Yo fui el presidente de la GPDA, sí, de la Asociación de Pilotos, pero oye, y también tengo que decir que la FIA ha hecho un trabajo espectacular por la seguridad de todos nosotros, por lo tanto hay que confiar, seguir confiando en la FIA y que bueno, que se llegará a una buena solución.
Lo que pasa, Pedro, es que yo creo que has dado con la clave. Una cosa es que a lo mejor el espectáculo se haya reducido, que los pilotos y los coches no vayan al límite, que sea una nueva Fórmula 1, pero cuando entra de por medio la seguridad de los pilotos y ver que Berman dice al después de sufrir el accidente, era o llevarme a Colapinto por delante o salirme del trazado, aquí hay algo que falla. Y en el momento en el que un piloto se encuentra a otro en una situación anómala y que no tiene que ser algo habitual en una carrera, o por lo menos que hasta ahora no lo conocíamos, aquí entraña un riesgo que no podemos someter a los pilotos.
Mira, para que los oyentes lo entiendan y dejo contestar a Pedro, Colapinto iba a 170 por hora cuando le entra al otro toda la potencia y se mete a 262. O sea, le iba a impactar por detrás a 262 kilómetros por hora cuando Colapinto iba a 170. Eso es lo que han sacado de la telemetría. Coño, es que te ponen los pelos de punta, Pedro.
Sí, no, y el tema es grave, pero esto es un tema ya que desde hace meses que los pilotos lo vienen diciendo, ¿eh? O sea, y de hecho, a ver, para que la gente lo entienda, no es que vayas a 300 y te pongas a 170 en nada, o sea, hay un escalonado de potencia, o sea, es decir, y luego hay unas luces que indican al piloto de atrás que el coche delante empieza a aflojar, ¿no? La entrega de energía empieza a decaer y hay un escalonado para todo el mundo igual, ¿no? Decrece la energía que tiene el piloto, por lo tanto su velocidad. Pero bueno, que no es suficiente, es un hecho, porque lo que está claro es que el accidente ocurrió, ¿no? Y entonces es lo que se tiene que pensar, a ver cómo se puede reducir el diferencial de velocidad. Pero bueno, vamos a ver qué soluciones se toman. Tenemos un mes ahora por delante en el que no hay carreras, sí. Y yo creo que eso es lo más positivo, ¿no? De que se va a tener tiempo para hablar, para modificarlo y venir con algo mejor en Miami, que es la primera semana de mayo.
Ahora hablamos de este mes que tenemos por delante en el que no hay carreras, después de suspenderse Bahrein y Arabia Saudí, pero analizando lo que ha pasado este fin de semana, Pedro, Antonelli ha hecho algo que no se había hecho nunca, 19 años, líder más joven de la historia del campeonato del mundo de Fórmula 1. ¿Le ves capaz de estar ahí hasta el final del Mundial?
Pues sí, hombre, a ver, yo al principio de temporada pensé que viendo los test de pretemporada, etcétera, que Russell era el... Y para mí sigue siendo el gran favorito, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Pero claro, luego ves a Antonelli, cómo ha madurado en este año, te gana dos carreras claro. seguidas, lidera el Mundial con 19 años y ayer, oye, había hecho la pole, se fue hacia atrás y luego volvió a remontar. Que sí, que salió safety car, ganó una posición o dos gracias al safety car, pero con el ritmo que venía, es que yo creo que no lo hubiese aguantado nadie, hubiese ganado igual, ¿no? Por lo tanto, es un candidato sin ninguna duda y la verdad, 19 años y muestras de una solidez bestial.
Ponche.
Mira, a mí lo que me tiene también fascinado de todo esto es que este chaval tan joven sea capaz de todo, pero sobre todo hay una parte ahí que no sé muy bien por dónde viene y es el mundo Mercedes. Y me explico. El mundo Mercedes es... ¿saco a Hamilton en su momento o le doy la oportunidad que se vaya a Ferrari porque Russell va a ser mi piloto y meto a un chaval joven? Y entonces meto a un chaval joven y ya no hay un 1 y un 2 en mi equipo, sino que los dos son, ¿no? Es un poco modelo McLaren. Me vale que gane cualquiera de los dos porque los dos son muy competitivos. Pero a la hora de la verdad, cuando la cosa se ponga cuesta arriba, a ver qué pasa, porque lo mismo pasó en McLaren y a Piastri, curiosamente, empezó a fallarle la junta a la trócola cuando las cosas se ponían con nervios dentro del equipo. Y yo no sé... Sí, todo lo que está haciendo ahora Antonelli, que me parece más que bestial, porque tener un italiano ahí además me hace mucha gracia, pero yo no sé si cuando la cosa se ponga ahí un poco tensa, pues eso, la junta la trócola otra vez va a empezar a aparecer ahí y a ver quién es el número uno del equipo, ¿no? Si no, Russell,
¿cómo eres, Ponsetti, ¿eh? ¿Cómo eres?
No, hombre.
Bueno, piensa mal y acertarás, ¿eh?
No, pero yo creo, es que yo, a ver, ayer a Russell, por ejemplo, en la carrera le fallaron varias cosas del coche, o sea, sobre todo en la relanzada con el safety car, la energía y tal, fue rebasado por un Ferrari. Es decir, fallos hay siempre, ¿no? Y en este deporte, o sea, dependes del coche y del motor de una manera bestial, de los neumáticos, de cualquier detalle. Entonces, pero bueno, que los dos van a poder luchar por el Mundial, seguro, ojalá haya más coches y más pilotos y sea más divertido todavía. Y ya está, pero bueno, también hay que decir que es una nueva Fórmula 1, entonces sí. Yo creo que los pilotos muy muy jóvenes se adaptan a todo porque tampoco tienen muchas preferencias, es decir, ellos es la Fórmula 1 que han conocido, ¿no? Claro, entonces los que tenemos más experiencia o los que tenemos una mochila a cuestas, ¿no? Recordamos los V10 con 930 caballos que ibas a fondo toda la carrera, que nadie te decía ni que conservases energía, ni neumáticos, ni nada. Te decían, oye, aquí no hay vueltas lentas, ve a saco. Pues claro, eso lo echamos de menos, ¿no? Y yo el primero, ojo, y no conduzco, pero no. O sea, porque yo no estoy que nadie piense que yo estoy a favor de la nueva Fórmula 1. O sea, yo estoy a favor de lo que piense la gente, el espectador, lo que quieran. Pero entiendo perfectamente a los pilotos, porque, claro, ellos quieren... Somos pilotos, o hemos sido yo en mi caso, pero los pilotos, porque aman el deporte, aman el ir al límite, ¿no? Lo hemos hecho desde pequeñitos. Entonces, claro, esta Fórmula 1 no les gusta.
Dime la verdad, Pedro, ¿te acuerdas de los coches de antes? Y se te caen los lagrimones. De decir eso...
Si
volviesen esos coches...
Sí, lo que pasa es que, claro, yo ahora estoy en otra posición.
Que hay que recargarla, que se descarga, que no sé qué... Y con el otro,
yo estoy en otra posición, en otra posición en el equipo. Yo ahora estoy en un equipo de Fórmula 1, en Aston Martin, y ya he pasado página. Es decir, yo no estoy para juzgar si me gusta o no me gusta. Yo lo que quiero es que mi equipo funcione. Y el equipo pues se adapte al nuevo reglamento, sea el que sea y el que dicte la FIA, ¿no? Y yo creo que hay que ser pragmáticos en esto y más. Pero claro, escucho a Fernando cuando se baja del coche y a Lance, ¿no? A nuestros pilotos, y claro, pienso, pobres, ¿no? O sea, no están disfrutando. Y esto me sabe mal, pero
pues mira,
es lo que hay.
Hablando de los nuestros, por fin acaba una carrera Fernando Alonso, que por lo menos es dar un paso hacia adelante teniendo en cuenta cómo había empezado el Mundial, ¿no, Pedro?
Sí, 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 la verdad es que, bueno, mira, por parte nuestra, Fernando, teníamos un objetivo muy modesto, que era acabar esta carrera, o sea, que nadie piense, ¿sabes? Pero se ha conseguido. Y era importante, y por parte de Carlos, oye, también hay que destacar que metió el coche en Q2, también lo están pasando mal, y consiguió acabar también, bueno, fuera de los puntos, pero de una manera muy meritoria, ¿no? Tenemos tanto Williams como Aston Martin, tenemos mucho trabajo por delante. En el caso de Williams está muy concentrado su problema en un sobrepeso, ¿no? Que lo han publicitado, lo han dicho, ¿no? Más de 20,
Sí,
casi
sí.
24, 25 kilos. Y
Está
eso
gordo el
es
coche.
un
Como
segundo
Williams
por
estamos
vuelta.
muchos.
Está gordo el coche, que haga deporte, joder. Pero aparte de eso, a mí lo que sí
Yo
que.
soy del
No
Team
sé,
Williams.
claro, yo no sé si. No voy a hacer declaraciones. No sé si Pedro estará de acuerdo conmigo, pero jolín, qué pena, porque con las expectativas que teníamos este año en torno a los dos españoles, y sobre todo, joder, es que este año tenemos Montmeló y Madrid. O sea, tenemos, para una vez en la vida que vamos a tener dos carreras en
Y
casa.
había mucha ilusión depositada en
Claro,
esta
y
temporada.
dices, joder, vaya liada,
Yo
macho.
recuerdo a mediados de la temporada pasada que decíamos, Pedro Ponce, joder, estamos deseando que llegue el año que viene, se van a igualar las fuerzas, las
Si
cosas
lo
van a
llego
ir.
a saber, digo, no, 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 no,
Claro,
no,
no pueden
mejor
ir
que
las
nos
cosas a
quedemos como
peor
estamos,
y así
claro.
estamos, Pedro.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero también un mensaje un poco de optimismo es de
Por
que, bueno,
favor.
Madrid es en septiembre, Barcelona creo que es en junio, ¿no? O sea que,
Sí.
a ver, todavía tenemos meses, sobre todo para la carrera de Madrid, que es en septiembre,
Sí.
y para mejorar. Y que los dos equipos van a mejorar, eso también. ¿Cuánto? No lo sabemos, ¿no? Y que estamos haciendo, yo al menos puedo hablar por el nombre de Aston Martin, ¿eh? O sea, estamos trabajando día y noche el equipo y que realmente. Se va a intentar absolutamente todo por parte de Honda, por parte de Aston Martin y toda la fábrica, ¿no? O sea que al final habrá mejoras, ¿no? O sea, ese es el objetivo, y ese es un poco la sensación que hay de confianza, ¿no? De que, oye, vamos a salir adelante.
Pues acabo y te pregunto precisamente por eso. ¿Viene mejor o peor que no haya dos grandes premios para trabajar? ¿Es mejor este mes
Bueno.
en el que uno se puede centrar en decir vamos a tratar de evolucionar esto, vamos a tratar de mejorar lo otro? ¿O eso es mejor realizarlo con carreras?
Pues mira, Yago, la verdad es que o sea, probablemente sea un poco mejor, ¿no? Que no hayan tantas carreras, para que no hayan tantas obligaciones, distracciones, y estés un poco también, puedas trabajar en silencio, ¿no? Y no como un escaparate al mundo, que a veces es complicado probar cosas, pero por otro lado no vas a tener dos carreras que son el mejor banco de pruebas para probar cosas, es decir, ¿no? Entonces, por un lado bien, por otro mal. Yo soy partidario siempre de más carreras, porque es la única manera de mejorar, es la manera de mejorar más rápido el coche, y ya está. Pero bueno, también tiene sus puntos positivos, y lo vamos a aprovechar.
Ponce, un mes sin carreras, ¿eh?
Sí. Un mes además. Yo estoy muy en positivo, como Pedro, pero un mes que me preocupa no por la Fórmula 1, sino porque si el conflicto va a más, que no nos perjudique en otros puntos, ¿sabes? Que esto no sea el principio de un año extraño para ya no solo la Fórmula 1, para todos, ¿no? Por todo lo que está pasando, ¿no? Yo soy de la manera de pensar de Pedro, yo prefiero que haya carreras y que se prueben cosas y que se cambien cosas, que es mucho más real que no estar ahí en un banco de pruebas especulando, ¿no? Y sin no tener opciones de ver qué pasa con el coche.
Claro, es la historia. Nosotros somos periodistas deportivos, nos basamos en información que tiene que ver con el mundo del deporte, pero lógicamente no somos ajenos a las cosas que pasan en
Claro,
el
a la
mundo,
realidad,
claro, y todo lo
claro.
que sucede, y que dentro de un conflicto bélico probablemente lo menos importante sea un evento deportivo. Eso está por encima de cualquier cosa, el derecho de las personas, los derechos humanos, el conflicto bélico, las muertes de personas. Evidentemente, por encima de eso no hay nada. Pero como nosotros tratamos en un programa de deportes, pues hablamos de la incidencia que puede tener en el mundo del deporte, que evidentemente, por desgracia, un conflicto de este tipo tiene consecuencias mucho mayores, pero estás a distancia o estés de cercano, te va a afectar de una forma o de otra.
Claro,
Así que.
porque piensa que nos quedan por ahí cosas raras,
Sí,
¿eh? Que
sí.
aún queda un Abu Dhabi que cierra temporada, que hay un
Y
Qatar,
cada
que,
vez hay más
¿sabes? A
eventos,
ver
por
dónde
esos,
estamos,
en
claro.
fin.
A ver dónde estamos,
Lo que
a ver
está
qué
claro,
pasa con esto.
Pedro, lo que no podemos controlar no nos
No,
vamos a preocupar. Claro,
exactamente,
o sea.
exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Lo más importante ahora es, oye, concentrarse en lo que podemos hacer mejor. cada uno lo suyo y ya está. Y oye, y que las desgracias están ocurriendo, que son terribles, y lo de menos es ahora si tenemos carrera o no tenemos carrera. El tema es que por qué, ¿no? Y que se resuelva. Pero bueno, dicho esto, oye, vamos a intentar. Nuestro trabajo también, Yago, es entretener la vida de la gente. No lo podemos olvidar.
Sin duda.
O sea, el deporte, nuestros todos, este espectáculo, al final, por eso hay que pensar. Yo siempre digo, ¿quién es el cliente de nuestro? Son los espectadores, la gente que conecta la televisión, que ven Dazón en España, claro que sí. Y tenemos que escucharlos a ellos a la hora de tomar decisiones. Ese es lo que yo he venido diciendo y pienso de verdad desde hace ya mucho tiempo, el día que aprendí que nuestro cliente. Quién era nuestro cliente.
Sí, está claro. Ponse, es unos días ahora, en Semana Santa.
A ver si nos dejan. Bueno, ya sabes que tenemos un poco de fútbol el fin de semana. Bueno, sí. Vamos a ver. A ver si hacemos un día y medio, un par de días y luego ya hacemos. Sí.
¿Y tú, Pedro?
Yo no sabía ni que era la Semana Santa esta semana.
Claro, porque Pedro la torrija la lleva, no se la come.
Entre el día en la de uno y la torrija de otro.
Madre mía. La gente está muy equivocada conmigo. O sea, yo, sitio donde va, me ven llegar y me dicen, caray, vienes de Japón, vienes de Australia, ¿cómo vives? Qué bien vive Pedro, ¿no? Y yo digo, joder, pero si yo no sé ni dónde vivo, ¿sabes? O sea, soy un currante. Madre pero mía. Bueno,
entiendo que no tienes días por delante, que a currar,
no hay absolutamente nada.
Pues nada, ya somos dos, que nos quedamos aquí unos cuantos de guardia en Semana Santa. Queridos, abrazo a los dos, cuidaos mucho.
Un abrazo enorme.
Un abrazo,
gracias.
Buenas noches.
Chao, chicos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.